Vivo,
no se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención a las 5:31, información que se origina en Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado hoy en sesión la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó, el líder opositor que llegó a tener el reconocimiento de más de medio centenar de países, entre ellos los Estados Unidos, como el presidente encargado del país. Hacemos contacto precisamente desde Caracas con nuestra corresponsal permanente, Aymara Lorenzo, que nos describe lo que está pasando precisamente en esta jornada. Aymara, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ricardo. Un saludo para ti y para la audiencia. Con 72 votos a favor y 29 votos en contra, a menos de un mes de que el gobierno interino de Juan Guaidó cumpliera 4 años por la iniciativa de los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, quedó eliminado el gobierno interino. Esto ocurrió en segunda discusión de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, una segunda discusión que, por cierto, no termina aún porque están debatiendo artículo por artículo de la reforma que se le hace al Estatuto de Transición, con lo cual ahora pasará a ser un gobierno parlamentario, un gobierno interino parlamentario, algo que es inconstitucional, que no está contemplado en la Constitución, por lo cual el próximo 5 de enero no será electa una nueva directiva de la Asamblea Nacional con un presidente, con una figura presidencial a la cabeza, que en estos últimos 4 años recayó en el presidente interino Juan Guaidó. Diputados como el diputado en el exilio Freddy Guevara ha dicho que salvar el voto en esta ocasión no es suficiente porque se trata de un momento de injusticia y que salvar el voto es favorecer al rival, por lo que pidió perdón a los venezolanos. Otros diputados que destacan en su argumento dejan claro que ¿Cómo es posible que los venezolanos, los diputados de esta Asamblea de 2015, no puedan ponerse de acuerdo para avanzar en la vía constitucional, en la vía democrática, para lograr un cambio político, y sí puedan hacerlo con el régimen, sentándose a llegar por la vía de la negociación a una solución que, por cierto, para los venezolanos no está prevista en el corto plazo, porque quiero contarte, Ricardo, a ti y a la audiencia, que en medio de esta situación política otra vez se registran largas filas para surtir combustible en todo el país, incluso en Caracas, donde las personas llevan hasta 4 y 5 horas de cola, horas de fila, para poder surtir combustible.
¿Cuál sería el futuro de Guaidó, Aymara?
Bueno, esa es una expectativa que tenemos todos los venezolanos, porque recordemos que en el pasado, en 2 oportunidades, el régimen de Maduro lo amedrentó con efectivos policiales, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, la Policía Política, y él está aquí en Venezuela, pero decirte que vayan a privarlo de la libertad, como que no le vaya a ocurrir esto, es algo sobre lo cual sería especular, porque recordemos que ciertamente toda la atención de la comunidad internacional está puesta en este momento en lo que es el proceso de negociación y cualquier acción en contra de Juan Guaidó, quien ya no va a ser presidente interino, pero como tú muy bien señalabas, contaba hasta ahora con el respaldo de más de medio centenar de estados de la comunidad internacional, pues sería atentar contra este propio proceso de negociación, que además no sabemos cuándo se va a reiniciar, porque está pendiente que el régimen de Nicolás Maduro avance en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de electricidad, en materia de salud y en materia de educación.
¿Y cómo queda la oposición, Aymara?
Bueno, la oposición ante la opinión pública queda muy mal parada, porque lo que percibe la opinión pública de toda esta situación, aun cuando el argumento de los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia ha sido que es que esta decisión es tomada para velar por los bienes, por los activos que están en el exterior, como lo son el oro que se encuentra en Londres, los activos que tienen Citgo, que tiene Citgo en Estados Unidos, por ejemplo, pues la percepción que existe en este momento es que nuevamente están privando los intereses personales, los intereses partidistas. Recordemos que hay un contexto electoral para el año 2024 y el régimen ya ha asomado la posibilidad de adelantar las elecciones para el 2023 y hay además en este contexto político andando un proceso de elección primaria para elegir un candidato unitario. Perdón, por cierto que en este contexto el candidato que estaba, uno de los candidatos que estaba mejor posicionado para ir a las primarias era el propio Guaidó, y hasta este momento Guaidó había mantenido una posición de darle prioridad a la presidencia interina que estaba desempeñando.
Pues muy bien, estaremos al tanto, Aymara, es noticia que se está generando en Venezuela. La Asamblea Nacional ha aprobado disolver el gobierno interino de Juan Guaidó, el líder opositor, que había asumido como presidente encargado el 23 de enero de 2019. Aymara, un gran abrazo y feliz año.
Feliz año para ustedes también.
A las 5:37, noticias que también tienen, por supuesto, su asiento en Cuba. Esta se origina y dice que la agencia Reuters informa que un juez en los Estados Unidos ha condenado a la empresa de cruceros Norwegian a pagar $110 millones por usar un puerto de Cuba que fue nacionalizado por el régimen de Fidel Castro. La condena dice que la empresa Norwegian Cruise Line Holdings deberá pagar $110 millones en concepto de daños y perjuicios por el uso de un puerto que el gobierno de Cuba confiscó en 1960. La decisión también concedía el pago de otros $3 millones en concepto de horarios y costos legales, informa la agencia Reuters. Y durante su visita a Cuba, el senador demócrata Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, se reunió con la exprisionera del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque. La economista Roque Cabello conversó con nuestro colega Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día sobre su intercambio con el legislador federal estadounidense respecto a la situación de los presos políticos del 11J.
Marta, una pregunta en este sentido. El tema de los periodistas presos por el 11J, el caso de Jorge Bello, 15 años, el combinado, el tema de los menores, que el centro ha tratado mucho el tema de los menores presos, así como los enfermos, hay casos hasta de esquizofrénicos. Todas estas personas que ustedes han documentado que están presos del 11J, ¿se habló de esto también?
Sí, nosotros explicamos que diariamente el centro habla con entre 10 y 15 familias y estamos actualizados de todos los problemas que hay. Explicamos que en un momento determinado algunos jóvenes salieron de la prisión y se les suavizó la prisión como tal, llevándolo a campamento, teniéndolos en la casa en prisión domiciliaria, limitación de libertad, trabajo correccional sin internamiento. Eso se hizo en un momento determinado, pero sí hay que decir que todavía hay jóvenes presos. Hay jóvenes entre 14 y 18 años que se mantienen en las prisiones. Muy duro también el problema de las mujeres. Las mujeres presas es una cosa bastante difícil. Y también los hombres mayores de edad. Hay presos con 68, 70 años de edad, y eso es inconcebible. Esas personas no tienen por qué vivir en el régimen de prisión con la edad que tienen. Nosotros hicimos mención de todo eso porque fue profundo el tiempo en que hablamos, fue profundo la información que se le dio acerca de los presos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entidad adscrita a la OEA, denunció la inexistencia del Estado de Derecho y de la democracia representativa en Cuba, Venezuela y Nicaragua. La comisión subrayó que el uso de los sistemas judiciales para castigar a disidentes es una herramienta de los gobiernos autoritarios en la región. La independencia y autonomía del Poder Judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de Derecho y un presupuesto básico para asegurar el ejercicio de los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia, aseveró la Comisión Interamericana. Y el director ejecutivo de UN Watch, por su parte, exhortó a activistas y organizaciones internacionales a continuar exponiendo las violaciones de los derechos humanos para remover a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos a Nueva York, ahí está Carmen María Rodríguez.
Activistas a través del mundo se cuestionan cómo lograr la expulsión de regímenes violadores de derechos humanos. En el caso de Cuba son activistas y ciudadanos que se cuestionan cómo sigue el gobierno de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos. El licenciado Hillel Noyer es director ejecutivo de UN Watch. Hillel Noyer habló en exclusiva con Radio Martí sobre la probabilidad de que una dictadura como la cubana sea removida de un organismo de derechos humanos en base de las violaciones en el país.
Cuba today, I would say that we are not there yet. Be realistic.
Tenemos que ser realistas en torno a Cuba en la actualidad. Sería difícil ver al gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Biden o la mayoría de las democracias occidentales estar dispuestos a tomar cualquier acción al respecto. Todo lo contrario, lo vemos anualmente en la Asamblea General a través de la resolución anual de propaganda de Cuba que condena a Estados Unidos por el embargo sin mención alguna de las graves violaciones de derechos humanos del gobierno cubano. Bueno, básicamente cada país del mundo vota en favor, salvo Estados Unidos e Israel. El director ejecutivo de UN Watch señaló en especial a las democracias del occidente y lo que calificó su falta de voluntad política. No vemos voluntad política en Naciones Unidas por parte de las naciones del occidente para tomar tal acción en contra de Cuba en este momento. No debemos de rendirnos, debemos de continuar exponiendo nuestro caso. Hillel Noyer exhortó a activistas a continuar preparando el terreno para las denuncias de violaciones en la isla al afirmar que UN Watch apoya toda moción para la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y varios sucesos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos de la policía han tenido lugar en Cuba durante este 2022. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El joven campesino Alejandro Caser Velázquez, quien fue golpeado por un agente policial y arrestado posteriormente en agosto de este año en la localidad Holguinera de San Andrés, se encuentra en estos momentos acusado de atentado y en espera de juicio en la cárcel La Pendiente en esa provincia, según comunicó a Radio Martí su hermana Arlín Caser.
Mi hermano todavía está preso, no tiene fecha de juicio ni nada, porque el policía lo acusó por atentado.
En el video posteado en las redes sociales por familiares, se puede ver a Alejandro Caser llegando a su vivienda, donde dos agentes policiales lo interceptan y lo esposan, según la familia, para quitarle un caballo que había comprado, al cual no le había hecho el traspaso de propiedad que fue decomisado por las autoridades. El joven les pide que le quiten las esposas en un tono tranquilo, pero el uniformado lo golpea al menos 4 veces en el rostro. Según la hermana de Alejandro Caser, tras el incidente, la familia interpuso una queja en la policía de San Andrés y a pesar de ello, el policía involucrado en el incidente continúa en sus funciones.
Igual siguen ahí, pues. Nosotros cogimos y pusimos una queja contra él, pero no pasó nada. Él sigue ejerciendo como policía normal.
Otro de los casos de violencia policial en Cuba durante el 2022 es el del joven de 17 años, Sinadín Sinadín Dan Batista, contra quien un policía disparó en 3 oportunidades en la ciudad de Santa Clara. Según explicó a Radio Martí una fuente familiar que no quiso ser identificada, el 1 de julio, Sidán, armado de un cuchillo y un machete, discutía con unas personas que habían usurpado su vivienda. Asegura la fuente que Sidán era fácil de desarmar y no había razón para tanta violencia por parte de los uniformados. Según el recuento, el primer disparo le roza el hombro y Sidán suelta el arma blanca. 4 segundos después, le disparan en la pierna derecha, lo esposan y golpean. Ya tirado en el asfalto, le disparan por 3ª vez. Es trasladado al hospital donde fallece. Según la información llegada a Radio Martí, el juicio del caso estaba pautado para el 26 y 27 de este mes, pero quedó suspendido hasta nuevo aviso. La fuente indicó además que el uniformado que ocasionó la muerte a Sidán continúa como policía sin arma de fuego en su poder. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 5:45 vamos a América Latina. Un inédito y robusto operativo de seguridad acompañará el próximo domingo la ceremonia de asunción de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasilia para evitar nuevos actos violentos.
La asunción de Lula el domingo en Brasilia contará con un operativo de seguridad inédito. El gobierno del Distrito Federal anunció que movilizará el 100% de su policía en un operativo que podría involucrar a hasta 8.000 agentes. Además, 1 millar de integrantes de la Policía Federal cumplirán tareas de inteligencia y seguridad, el mayor contingente empleado para un cambio de gobierno. La preocupación por la seguridad aumentó luego que cientos de simpatizantes del presidente saliente Jair Bolsonaro se movilizaran desde el balotaje del 30 de octubre para rechazar el resultado de las urnas y pedir un golpe de Estado. Y los temores crecieron cuando el 24 de diciembre la policía detuvo a un hombre por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia, con la intención expresa de provocar caos y frustrar así la toma de poder de Lula.
No se permitirán manifestaciones de carácter político contrario el día de la asunción en la zona central de Brasilia.
Un total de 56 delegaciones internacionales participarán de la asunción, incluidos una quincena de jefes de Estado y de gobierno. Por razones de seguridad, las autoridades limitaron a 30.000 el número de personas que podrán acompañar desde la plaza el discurso de Lula en el Palacio del Plan Alto. El resto de sus seguidores podrán ver el acto por pantallas gigantes desde más lejos y todos deberán pasar por controles policiales al ingresar a la explanada de los ministerios. El equipo del presidente electo espera que en total asistan unas 300.000 personas a la asunción de Lula.
Y el gobierno brasileño ha anulado este viernes un decreto que impedía la entrada al país de el mandatario venezolano Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gabinete. De esta forma, el mandatario podrá asistir a la investidura de Luis Ignacio Lula da Silva el próximo domingo. Por su parte, el presidente saliente, Jair Bolsonaro, partió este viernes rumbo a los Estados Unidos, 2 días antes del fin de su mandato, informan los principales medios de su país.
El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, partió el viernes rumbo a Estados Unidos, 2 días antes del fin de su mandato y de la investidura de Lula da Silva. Los principales medios brasileños dieron cuenta de su partida luego de que el mandatario se despidiera en una transmisión en vivo por sus redes sociales sin mencionar el viaje.
Si llegué aquí, tuve un propósito.
Si llegué aquí fue por algo.
Atrasar 4 años de nuestro
Brasil. Al menos para retrasar 4 años que nuestro Brasil se sumerge en esta ideología nefasta que es la izquierda.
Nefasta, que es la izquierda.
Bolsonaro embarcó rumbo a Florida en un avión de la Fuerza Aérea alrededor de las 14 horas locales, según O Globo, Estadão y el portal de noticias UOL. Según CNN Brasil, el mandatario le dijo a la cadena: "Estoy en vuelo, vuelvo pronto". La presidencia no respondió a las repetidas preguntas de la AFP sobre el viaje, pero el diario oficial del viernes da cuenta de la autorización del traslado al exterior de una comitiva de funcionarios que darían seguridad y apoyo personal al futuro expresidente de la República. Sería la primera vez desde 1985 que un presidente saliente decide no entregar la banda presidencial a su sucesor. Bolsonaro no aclaró si estará presente en la juramentación de Lula da Silva el domingo. Tras la derrota, el mandatario se había recluido en la residencia oficial, manteniéndose prácticamente en silencio. Pese a que autorizó formalmente el inicio de la transición gubernamental, Bolsonaro no reconoció públicamente la victoria de Lula.
Son las 5:49, 28 grados a esta hora, poca nubosidad en La Habana. En otras noticias del mundo, España, el Reino Unido y Francia se han unido hoy a Italia y no esperarán una decisión europea para reimponer controles de COVID a los pasajeros que provengan de China.
España reimpondrá controles de COVID a pasajeros procedentes de China. El Ministerio de Sanidad anunció el viernes que exigirá una prueba negativa o pauta completa de vacunación a los pasajeros procedentes del gigante asiático, aunque no precisó cuándo entrará en vigor la disposición.
Que la principal preocupación radica en, tanto los organismos nacionales como también nosotros, en la posibilidad de que puedan aparecer nuevas variantes en China no controladas hasta ahora o distintas de las existentes hasta ahora.
La decisión también había sido adoptada por Italia, duramente golpeada en las primeras olas de la pandemia. El jueves, la Agencia Sanitaria de la Unión Europea consideró injustificado retomar estas medidas. Afirmó que los países europeos tienen niveles relativamente altos de inmunización y vacunación y que las variantes que circulan en China ya circulan en sus territorios, por lo que no había necesidad de exigir pruebas negativas a nivel de la Unión Europea en su conjunto.
Estamos trabajando para la convocatoria de la reunión en la Unión Europea de alto nivel de respuesta política integrada a la crisis, el conocido como IPSR, para adoptar una posición común europea de medidas de entrada a pasajeros procedentes de China ante la situación sanitaria de ese país.
El viernes, Reino Unido y Francia también contradijeron la postura del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y anunciaron la vuelta del requisito de un test negativo para ingresar a sus territorios desde China. Otros países que volvieron a imponer restricciones de viaje son Estados Unidos, Japón, India, Malasia, Taiwán, Corea del Sur e Israel, que también hizo el anuncio el viernes recomendando evitar viajes a China. A pesar del aumento de casos, Pekín anunció que el 8 de enero pondría fin a las cuarentenas obligatorias y permitiría a sus ciudadanos volver a viajar al extranjero. El gobierno insiste en que sus datos sobre COVID siempre han sido transparentes.
Amnistía Internacional ha calificado de ridículo el juicio en Birmania contra la expresidenta Aung San Suu Kyi y rechazó categóricamente el fallo dado a conocer este viernes que podría representar una sentencia de 33 años de cárcel. Amnistía afirmó en un comunicado que los cargos de corrupción contra Suu Kyi son fabricados y que el proceso judicial no tuvo nada de transparencia. La organización advirtió que desde el golpe de Estado hace casi 2 años, la Junta Militar Birmana ha convertido los tribunales y el sistema penitenciario en un infierno. Y un comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hizo públicas este viernes declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. Informa desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está bajo control demócrata, publicó el viernes las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump, correspondientes a 6 años. La publicación de declaraciones expurgadas de Trump desde el 2015 hasta el 2020 pone fin a una batalla de varios años entre los legisladores demócratas y el expresidente republicano, que rompió décadas de normas políticas cuando se negó a divulgar voluntariamente esa información mientras aspiraba a alcanzar la Casa Blanca. Su publicación sigue a una votación partidaria la semana pasada en la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes para hacer públicas las declaraciones. Los demócratas del panel argumentaron que estaban en juego la transparencia y el Estado de Derecho. Los republicanos respondieron que la publicación sentaría un peligroso precedente con respecto a la pérdida de la protección de privacidad. Trump se negó a publicar sus declaraciones de impuestos cuando se postuló para presidente y libró una batalla legal para mantenerlas en secreto mientras estuvo en la Casa Blanca. Pero la Corte Suprema falló el mes pasado que debía entregarlas a la Comisión de Recursos y Arbitrios. Los documentos muestran que los ingresos y la obligación tributaria de Trump fluctuaron drásticamente entre el 2015 y el 2020 durante su primera candidatura presidencial y su mandato posterior, y muestran que Trump y su esposa Melania reclamaron grandes deducciones y pérdidas y pagaron poco o ningún impuesto sobre ingresos en esos años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención que el jugador Cristiano Ronaldo es nuevo miembro del equipo Al-Nassr de Arabia Saudita, donde va a militar las próximas 2 temporadas tras un mes de rumores después de que el 5 veces ganador del Balón de Oro rompiera su vínculo con el Manchester United durante el Mundial de Qatar. El club rechazó el anuncio y ha realizado este anuncio el sábado, donde la prensa local va a revelar que el jugador y la institución habían llegado ya al acuerdo. 37 años tiene Ronaldo, firmaría por 2 años por $200 millones. Y hay duelo nacional en Brasil por la muerte del astro mundial del fútbol, el Rey Pelé, que prepara su último adiós.
Brasil está de luto por la muerte de su ídolo. Las portadas de los diarios del viernes rendían tributo a Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, a quien muchos consideran el mejor futbolista de la historia. El gobierno decretó 3 días de duelo y los homenajes comenzaron rápidamente en todos los puntos del país. En Río de Janeiro, el Estadio Maracaná se iluminó con luz dorada y fuera del recinto los aficionados comenzaron a depositar flores junto a una estatua de la leyenda.
A gente deve trazer momentos de iluminação.
Debemos traer un momento de luz, de paz, así que iluminar el estadio es maravilloso. En Sao Paulo, apenas se informó de la muerte, las fachadas de varios edificios en la céntrica Avenida Paulista se iluminaron con la imagen del ídolo. Es un honor tener a un rey del fútbol negro. Es un honor para todos los negros. Edson murió, pero Pelé no. Pelé es eterno. El único futbolista que ha ganado 3 Copas del Mundo. Cualquier truco, cualquier cosa que vea hacer a cualquier jugador ahora, él lo ha hecho antes. Pelé era la astucia, era el regate, era la inspiración del fútbol. Puedes decir lo que quieras de Messi, de Ronaldo, de lo que quieras, pero él era el rey. El viernes las banderas ondeaban a media asta en la sede de la FIFA en Zúrich, en memoria de quien la organización definió en Twitter como el rey eterno.
Luces, cámara, acción. Avatar, el sentido del agua, es la nueva película de James Cameron. Es la película más taquillera del año, por lo menos en lo que va en territorio español. Informa la agencia de noticias Europa Press.
Avatar, el sentido del agua, la nueva película de James Cameron, ha superado los 21 millones de euros de recaudación, siendo ya la película más taquillera del año en España, según datos de Comscore Movie Spain. Esta película, estrenada a comienzos de diciembre, se convirtió ya en el mejor estreno desde 2019, con 7,3 millones de euros de taquilla y más de 950.000 espectadores en su primer fin de semana en España, convirtiéndose en el cuarto mejor estreno en diciembre a nivel histórico en el país.
Está cerca.
A nivel mundial, en apenas 14 días... la película ya ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares, un logro teniendo en cuenta el contexto de los cines en la actualidad, aún muy afectados por las consecuencias de la pandemia y el cambio en los hábitos de consumo. En 2022 tan solo 2 películas han sobrepasado los 1.000 millones de dólares. Una es Top Gun Maverick, que necesitó 31 días para conseguirlo. La otra es Jurassic World Dominion, que estuvo 4 meses en cartelera hasta llegar a ese límite. De hecho, Avatar, el sentido del agua, es ya la tercera película más taquillera del año, superando a Doctor Strange en el multiverso de la locura.
Noticias. Hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien a nombre de todo nuestro equipo de Radio Televisión Martí, los abrazamos por un deseo de un venturoso 2023 lleno de salud, paz y libertad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.